Por el bien y la salud mental de nuestros oyentes, hacía falta que volviera nuestra psicóloga para atender al conductor. Y ya está por allí Silvia Bajnenko. ¿Cómo estás?
Dani, ¿cómo están todos?
Yo bien. Yo, a ver, con la angustia de la del vacío que se produjo en estos días, pero entiendo que descansaste.
¿Pero le explicaste a la gente que yo iba a volver?
No, yo siempre digo, yo siempre pienso que la gente va a volver, que todos van a volver. Pero
Bueno, pero no son adivinos, ¿vos les explicaste?
Yo les dije, están todos descansando. Mira, justo los jueves está Eduardo y estás vos, y los dos se habían ido de vacaciones. Dije, bueno, los jueves quedé solito. Pero bueno, por fin ya estás de vuelta. Imagino que ya te habrás acostumbrado, y viste que uno vuelve del descanso y a los dos días ya está cansado de nuevo, pero no importa.
Sí, no, la verdad que bueno, fue muy lindo.
Me alegro. Vamos a hablar de un tema, porque me adelantaste el tema, que me parece más que interesante. ¿Ser o hacerse?
Ser o hacerse. Pero vos crees que esto quería dejar antes de que el tema pase de los medios. Sí, lo extiendo y se los explico. Quería dejar, haber deslizado algo sobre el tema Lucio. Uh-huh. Recuerda, ¿no?
Sí, en un ratito va a haber veredicto, sí.
Ah, porque a veces me quedo sola, viste, patinando, hablando delante de la pantalla de televisión, escuchando, lo que se comenta. Y, a ver, bajo mi criterio y mi forma de pensar, la cuestión debería ser así, y no está siendo, para mí, y para otros también. El tema es que cuando se hace una denuncia, por ejemplo, tengo un caso muy próximo, de pacientes varones, cuando la mujer va corriendo a hacer una denuncia, está hablando con el ex y sale corriendo con la criatura a hacer una denuncia a la comisaría de la mujer, y ahí ya tiene puesta la perimetral por 30 días para arrancar, ¿sí? Diga ella lo que diga, ¿sí?
Sí, sí.
Ahora, yo digo, esto solo y sigo con mi tema, ¿no? Ahora, ¿no se podría disparar una alarma, como es, no me acuerdo cómo se llama esa alarma, cuando desaparece un chico, creo que la llaman de una determinada manera, se disparó, que se dispare en ese momento la denuncia, que se dispare la orden de evaluación, que salga la orden de evaluación de ambas partes, ya, uh-huh, en ese momento. No es tan imposible. Es posible. Pero ¿qué hay que esperar? ¿A un juicio? ¿A que se decida cuándo? A ver si esta mujer, si es real esta denuncia. Que puede ser, pero que muchas veces no es. Ahí quería yo...
Igual hubo otras fallas muy muy complejas, sí, y entiendo que
seguro.
Se van a tratar, que tienen que ver con la obligación de un juzgado de menores, un juzgado de familia, a la hora de devolverle la tenencia, sí, aunque fuera la madre, no haber evaluado psicosocialmente las condiciones.
De eso hablamos, de la evaluación. Vos lo estás poniendo, está bien, en un tiempo que fue posterior. Y yo lo planteo en un tiempo anterior, a que no se llegue a eso, porque ya ahí pasó mucho tiempo también. Y hay una criatura o varias en el medio. Un caso de autismo donde la mamá no lo lleva a tratamiento. Y sin embargo, está la denuncia que hace, al padre le ponen una perimetral.
Uh-huh, es verdad. Bueno, coincidió también con el tiempo de la pandemia, lo cual hizo en algunos casos algunas cosas más difíciles. Por ejemplo, la posibilidad de que una docente pudiera intervenir o detectar, fue más difícil porque en ese tiempo los chicos no asistían a clase.
Sí, lo que pasa es que también, escuchaba el otro día a un abogado en televisión decir, que es cierto, que maestros y médicos son los primeros en detectar esto, pero que no tienen a dónde recurrir, porque tarda mucho todo, muy complicado.
Sí,
esos son los primeros.
Y en eso va la vida, porque tardás mucho,
exacto,
se muere alguien.
No se puede tardar. Y el punto que yo planteo es, Eso, ¿por qué se tarda? Bueno, vamos a lo nuestro.
Bueno, cuando yo dije ser o hacerse, no era, porque a veces dice sos o te haces, pero en este caso hablamos de víctima. Víctima.
Sí, hablamos, sí, porque es cambio cuando te dicen, ay, te victimizás. A mí eso me disparó un montón de pensamientos y salí a buscar y encontré algo de lo mucho que hay, un artículo de CEPSIM de Madrid, ¿no? Que habla de victimizarse. ¿Cuál es la diferencia entre victimizarse y ser víctima? Porque victimizarse no es lo mismo que ser víctima de algo terrible que te pasa en la vida. Entonces, llamamos víctima para diferenciar a una persona que pasó por situaciones graves de todo tipo. Y ahí sí, la persona se siente vulnerable y víctima de la situación. Una desgracia, algo que no pudo prever, muchas cosas, un sometimiento, ¿no? Qué sé yo, en épocas de militares, o bueno, tantos casos que conocemos, ¿no? Ser víctima es el no poder salir de eso y tampoco echarle la culpa a nadie, como en el caso de victimizarse. Porque cuando ya, ahora pasamos al otro tema, no la víctima, porque mi tema hoy va a ser la victimización crónica. Ahí ya estamos hablando de gente que se siente víctima de todo y de todos. Entonces, para que se entienda, o para que uno los pueda reconocer, culpan a los demás de lo que les pasa. Es inconsciente que hacen, no lo hacen de manera consciente. Bueno, a veces sí, podría ser, ahora que lo pienso. Pero no se hacen cargo de lo que provocan con sus actitudes, ¿sí? Ay, ¿se escucha?
¿Qué? Yo te escucho bien, ¿eh?
Y el otro siempre tiene la culpa, ¿no? Todo lo que le pasa en la vida, al que se victimiza, la culpa la tiene el otro, la vida, bueno, el mundo. Y entonces, así, lo que buscan es ser consolados. Pero acá hay algo, ¿no? Porque igual terminan sufriendo tanto victimizarse. ¿Por qué? Porque el otro se cansa y le pone una distancia, el que se da cuenta, ¿no? Eso es un tema muy largo porque hay en otros temas que no se dan cuenta, que una vez lo desarrollé, pero que estaba bueno, del complementario, digamos, del que le gusta o del que tiene aptitudes para cuidar a otro. Entonces, te quejas siempre, justo te encontraste con otro que le gusta cuidar, bueno, se encontró la pareja ideal. Pero ese es otro caso. Hay otros casos en que la gente se cansa. Ustedes habrán escuchado, tendrán ejemplos. Me imagino, ¿no? Más allá de la situación del país y de la situación familiar, es gente que se queja y la culpa la tienen los demás. Así que se sienten incomprendidas, entonces, y como les decía, víctimas, pero de los demás. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y por qué esta actitud casi permanente de sufrimiento, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿y por qué será? Bueno, quizás se aprende, es como una manera de ser en el mundo, ¿no? Y a veces cuando uno se queja mucho y sufre mucho, recibe la recompensa del consuelo, los otros te consuelan, ¿sí? Un abrazo, ¿no? Pero el tema con este tipo de personas es que nunca es suficiente. Nunca les alcanza ese consuelo, ese abrazo, nunca es suficiente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esta persona? Es la única manera que aprendió para que los demás lo miren, ¿no? Por ahí hubo un periodo de enfermedad donde lo cuidaron, por ejemplo, voy a decir un solo ejemplito. Por ahí en una época, por ahí nació con cierta dificultad y tuvo un periodo grande de cuidados, más que los otros hermanos. Y entonces uno se acostumbra a que lo cuiden de manera especial. Freud lo llamó el beneficio secundario de la enfermedad, que en general es inconsciente, pero que es cierto que cuando uno está mal, los demás no se preocupan más por uno. Un poquito está bien cuando amerita, diría mi amiga.
A ver, Silvia, estoy pensando, cuando un bebé nace, que no tiene prácticamente ninguna información al respecto, llora y ve que le dan de comer, después dice, para comer hay que llorar. Y una persona que recibe atención porque está pasando un mal momento o está enferma, cuando ese momento pasa, deja de recibir la atención y bueno, dice, ¿sabes qué? Lo que tengo que hacer para recibir la atención es eso. Es muy directa el aprendizaje de, si yo hago esto, recibo esto.
Y sí, es así. Lo que pasa es que los demás se cansan.
Sí, claro.
O no se dan cuenta, o caen bajo ese, digamos, especie de sometimiento, porque al final la persona que se victimiza somete al otro. Uh-huh. Porque el no hacer, desde el no hacer adquiere fuerza, decía una psicoanalista. Desde el no hacer. Desde, y bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Todo me sale mal?
Te perdí, te escucho de muy lejos, no sé por qué, pero es como si te hubieses metido en un sótano.
No, estoy en el mismo lugar.
Ah, espera, acá vamos a ver si me ayudan desde el otro lado del vidrio. No sos vos, no me quiero victimizar, pero... Ahí está, ahora te escucho bien.
¿Ahora sí?
Sí.
Bueno, entonces, bueno, esto que decías, claro, se acostumbran a que quejándose van a obtener algo.
Uh-huh. Acá me pregunta Elías, me dice, ¿es un trauma o es una manera de vivir? Es decir, ¿sabes qué? Esta es la manera. ¿Es algo que se cura?
Es una manera de vivir.
¿Y se cura?
Sí, se cura, sí. Sí, es una manera de vivir. Después les digo cómo se cura.
Uh-huh.
Cómo se cura más o menos.
Bueno.
Porque uno siempre tiene un talón de Aquiles.
Bueno, pero todos en algún momento... A ver, es muy difícil no, voy a decirlo entrecomillado, no disfrutar de la atención. O sea, no ser feliz con la atención de los demás. Y claro.
Es tentador.
Y cuando esa atención llega solo, cuando me siento mal, y bueno, me sentiré mal.
Sí, lo que pasa es que me estoy perdiendo otras cosas de la vida, placeres.
Uh-huh.
Sufro tanto. Pero ya te digo, en los casos es bastante inconsciente. Entonces son personas que no pueden hacer nada porque igual las cosas no van a cambiar. ¿Entendés? Las emociones que tienen son de frustración, resentimiento también, porque el otro logra lo que él no logra. Eso también genera a veces rabia en el otro, ¿no? Uh-huh. No le puedes contar nada porque se siente mal, porque no pudo hacer quizás lo que vos lograste, pero tampoco se esforzó para hacerlo porque total le iba a salir mal. O a esta edad, ¿qué voy a hacer? Bueno, las excusas son muchas, ¿no? O si uno me lo permite, o yo no tengo tanta memoria como vos. Esto me lo han dicho.
Uh-huh.
Bueno.
¿Y tiene algo que ver las personas que empiezan a enfermarse o empiezan a sentirse mal? ¿Realmente se sienten mal justamente por eso de seguir siendo atendidos? Digamos, pudiendo pasar un mal trago, lo manejan a perpetuidad porque para preservar esa situación. Lo digo porque de repente, no sé, vos pasaste un mal momento de salud, pero saliste. Pero claro, cuando saliste, todos esos beneficios que vos mencionabas desaparecieron. Puede ser que mi cuerpo se siga enfermando, no que yo diga que estoy enfermo y no lo sea, no que esté simulando, sino que realmente tu cuerpo te mantenga en esa situación.
Y sí, sí. Sí, porque lo que nosotros pensamos, el cerebro lo lee como si fuera verdad. Entonces, bueno, es toda una explicación neurocientífica, pero al pensar de determinada manera, como que fabricamos químicos, ciertos uh-huh. químicos que son buenos o malos. Si fabrico mucho cortisol o mucha adrenalina o noradrenalina, no me hace tan bien. En cambio, si yo siento placer, voy a tener más serotonina. Si quiero ir a la acción, voy a tener más dopamina, ¿no? Si tengo proyectos, Esto es lo que esta gente no puede ver. Pero en cambio, si yo me pienso mal, y yo pienso que todo está mal, y que no voy a poder salir, ya mi cerebro se está preparando para eso. Incluso, una vez yo tuve una columna sobre esto, que alguna vez, si quieren, lo repito, que son los problemas gastrointestinales y lo que se llama el segundo cerebro. Que cuando... cuando el cerebro ya está ante la alerta de una amenaza, en lo que se llama el segundo cerebro, los intestinos, ya empieza a segregar más serotonina para defenderse de ese ataque, que es lo que causa la diarrea o la constipación, porque también puede generar poca serotonina, según, es muy interesante. Y esa es la conexión cerebro y con los intestinos.
Silvia, te llevo a otro punto. Hasta ahora estuvimos hablando de alguien que sufre, pero lo hace inconscientemente para recibir atención, para ser cuidado, para ser protegido. ¿Qué pasa con la persona que sufre y realmente es víctima? Con la persona que realmente está sufriendo su condición de víctima y que al revés, por ahí no quiere esa atención porque le eleva todavía su sensación de sufrimiento.
Sí, bueno, con la persona que es víctima, que es víctima, hay que reforzar su control sobre la vida, ¿no? Que pueda retomar el control de su vida. Hay que ver a qué le tiene miedo. ¿Qué perdería si deja de ser víctima? ¿Cómo puede salirse de ese lugar? Eso tiene que ser inmediato. Y si uno está con un psicópata, lo primero es comunicación cero y alejarse. Uh-huh. Si hablamos de relaciones interpersonales, ¿no? Bueno, también está desgracia de que te sigan, te maten.
¿Y cómo juega en esto el tema del estrés postraumático? O sea, vos fuiste víctima en un momento de algo real. Sí. Bueno, pero en el tiempo seguís siendo víctima, sí, aunque eso real ya no pasa.
Sí. Sí, porque en el estrés postraumático queda ese estrés, eso que se vivió, esa explosión, ¿no?, que era inesperada, queda en algún lugar de nuestras memorias del cerebro. Uh-huh. Y aparece intrusivamente ante cualquier ruido, ante cualquier signo de amenaza, o aparece en los sueños. Entonces, en el tratamiento hay que incluir esa memoria que está aislada, porque no es que... se piensa todo el tiempo en esto, ¿no? O gente que fue a la guerra. Uh-huh. Eso aparece. Entonces uno trata en la terapia de incluir esa memoria que quedó aislada y actúa desde el aislamiento, que se incorpore a todas las memorias que tenemos. Y que se puede hablar de eso y que se puede hablar en detalle.
¿Y cómo es la división entonces entre quién es o se hace? Porque uno podría pensar que alguien que se está haciendo la víctima, siempre hablamos de manera inconsciente, no es un plan, pero el que se está haciendo la víctima en realidad por ahí sí es víctima, pero es víctima de algo que ya no está pasando. Por eso que te preguntaba recién. Pues, entonces, ¿cómo sé si es o se hace? Porque no le está pasando nada, pero es víctima de algo que pasó.
Víctima, el que se está haciendo la víctima y fue víctima, uno tiene una frase que dice hay que tajearle la queja, hay que tajear la queja. Ya terminar con esa queja. Uh-huh. Y poner la energía en otra cosa, en proyectos, en otra cosa, ya está. Poner un corte, esto que a veces yo les cuento sobre esta técnica de cambiar de canal, sería cuando estás viendo algo en televisión que te hace mal, bueno, y uno cambia de canal, en el cerebro se cambia la imagen y se sigue para adelante. No es ir atrás y revolver. También puede ser, en el caso de estrés postraumático se hace, pero para reintegrar la memoria. En este caso, se corta, hay que cortar y ya pensar en algo más agradable y que ya pasó, que uno no puede regodearse, ¿no? Y Lacan lo llamaba el goce, que era el sufrimiento... por demás ya, uh-huh. ¿No? Seguir con ese sufrimiento.
Bien.
Eso hay que cortarlo.
Bueno, y una vez que uno determina si esa persona realmente es víctima de algo, como hablábamos al principio, no sé, un chico que está siendo golpeado, torturado, una mujer, un hombre, bueno, esa es la víctima real, la víctima en ese momento.
Sí.
O la víctima que en realidad fue víctima, pero determinó de alguna manera psíquica o psicológica que,
sí,
que
no,
está bien, que está bien conservar algo de esa victimización porque uno recibe algo a cambio.
Quizás nunca fue víctima. En la victimización quizás nunca fue víctima. Ese es el tema. Entonces lo que uno trata en un tratamiento, si es una persona que se victimiza, es el que reaprenda otra modalidad, ¿sí?
Uh-huh.
Hay algo interesante, me gusta mucho, de Jean-Paul Sartre, que él decía que el hombre nace libre, responsable y sin excusas. Que un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Es complejo, no sé si alguna vez leíste o leyeron.
No.
Leyeron a Sartre, la verdad es un antes y un después. Y hay que entender su filosofía. Tiene un libro que es una obra de teatro, A Puertas Cerradas. Creo que ya lo conté, pero me encanta porque son tres personajes que se van al infierno y ellos dicen que no hay espejo, así que el espejo es la mirada del otro. ¿Entendés? Yo soy mirado por otro. Difícil. Y entonces ellos dicen, cada uno dice, bueno, yo me morí demasiado rápido y no pude hacer mejores acciones. Y el otro personaje le dice, no, uno se muere y la cuenta está hecha. No importa las intenciones, importa lo que hiciste. Y bueno, si no lo hiciste, la cuenta está hecha. Bueno, en francés leerlo, te digo, es apasionante.
Sí, especialmente en mi caso que no lo entendería, pero bueno.
Bueno, pero yo te lo explico.
Claro, menos mal.
Porque en francés tiene otro efecto. Pero más o menos es eso, que somos responsables de lo que... O sea, la vida nos da circunstancias, nos pone frente a circunstancias. No a todos nos pone las mismas.
Uh-huh.
Uno nace en un techito de paja y otros, ¿no?
Uh-huh.
En una gran residencia o en clase media, así. Pero uno con eso tiene que hacer lo mejor que pueda.
Bien.
Esa era la idea de la filosofía de Sartre, y bueno, más o menos es la idea que uno debería desarrollar. Ser responsable de tu propia vida y hacer lo mejor que puedas.
Mira, te cuento que la gente está escribiendo. Acá hay un oyente que dice, buenos días, gracias por la psicóloga. Estoy escuchando, yo pasé muchas etapas, 35 años, con uno que se hacía la víctima y yo me lo creía. Le digo que ahora, por haber pasado tantos problemas, salí con enojo. O sea, salió enojada de esa situación.
¿Con ella o con él?
Y eso es lo que no sé, porque no lo dice. Pero es una buena pregunta. Y acá tengo otra oyente que me dice, pero jamás se le dice a un paciente que lo que le pasó ya pasó y que dé vuelta a la página. La pregunta es, lo que vos planteabas de cambiar de canal, ¿es dar vuelta a la página o cambiar de imagen en ese momento para poder hacer otra cosa sin borrar lo que pasó? Porque lo que pasó, pasó.
No, borrar no se puede borrar, pero uno puede pensar en otra cosa. Es un gran ejercicio. De hecho, la técnica de mindfulness es así. Uno trata de meditar, y los pensamientos van y vienen como nubes, pero los dejo pasar. Acepto lo que pasó. Por ejemplo, esta oyente que dice tiene culpa, ella tiene que aceptar. Fue así, no pudo hacer otra cosa. Eso es la aceptación, que no es resignación, que no es resignación. Y entonces, eso, los pensamientos van, vienen, pero no me quedo fijada, no me encariño con ese pensamiento que me hace mal. Eso sería... Claro que no se puede borrar el pasado, ¿no?
Sí, hay una frase que dice que el problema no es tropezar con una piedra, sino enamorarse de la piedra.
Exacto.
O sea, tropezamos todos con piedras. El problema es si te enamoras de la piedra. Está escribiendo justo la pregunta que hiciste. Estaba entrando en depresión. Y sí, es verdad, no se olvida, pero se sale haciendo proyectos hacia adelante. Lo decía la oyente que decía que salió con enojo. Pero
sí.
Pudo cambiar la depresión por proyectos.
Y el enojo. Uh-huh. Y también pudo cambiar esa emoción, que es una emoción primaria, enojarse, y la pudo cambiar quizás por otra emoción, que puede ser curiosidad de ver qué va a pasar ahora. Uh-huh. Porque yo se los cuento siempre, pero me gusta repetirlo, que hay emociones placenteras y displacenteras, que las tenemos todos. Las placenteras son la alegría y la sorpresa. Las displacenteras son la ira, la tristeza, el asco. De estas se derivan otras, ¿no? ¿Ustedes van a decir el asco? Bueno, del asco se deriva el desdén. Esas personas que son soberbias y que las otras personas le dan como asquitos. Uh-huh. Pero entonces uno puede sustituir alguna de esas emociones, por sorpresa, por alegría, salirse del enojo. O sea, salirse totalmente no, porque todos sentimos, pero bajarle la intensidad y sustituirla por otra emoción, que podría ser un proyecto, que podría ser, no sé, una idea más linda.
Vos sabés que ¿sabés en qué estaba pensando mientras decías? Hoy justo escuchaba a Vivian Perrone, de las madres, es una madre que perdió su hijo. Sí. Y está junto con la mamá de Ángeles Rawson, la chica asesinada. Sí, bueno, sí. Están las dos allí ahora en La Pampa, acompañando a los abuelos de Lucio. Y yo me ponía a pensar, nadie les va a quitar ni el dolor ni la tragedia de haber perdido a sus hijos. Pero armaron una agrupación que se llama Madres del Dolor y van y apoyan a otras familias y a otras madres y luchan para que no haya otras. Bueno, cambiaron una tristeza que no se les va a ir nunca por algo positivo.
Nunca. Sí, porque otra de las cosas que ayudan, más que el dinero, más que muchas otras cosas, es la relación de persona a persona. Esto es lo que nos va a salvar. Eso.
De hecho, hay muchas víctimas, hay muchas víctimas de delitos o víctimas de abusos o que bueno, que de repente empiezan a ayudar a otras personas o para que no sean víctimas. Y bueno, y nadie les va a quitar ese abuso que sufrieron, pero lo van a convertir en algo positivo, que es ayudar a otros o prevenir que a otros les suceda, y bueno, no es dar vuelta a la página, es cambiar el rumbo, digamos, de lo que pasó, pasó.
Claro, que no se puede cambiar lo que pasó.
Uh-huh. Acá le tengo a Mary que me sigue escribiendo, y yo casi son las 12, pero ahora, y es que está escribiendo, yo la estoy esperando porque no quiero terminar esta columna de hoy sin que ella pueda. Acá dice: mi pequeña nieta de 6 años y el de 3 estaban todas las tardes llorando porque la mamá y su papá que los dejó, y los saqué también con enojo. Claro, ese es el punto, ¿no? Ella hablaba de salir hacia adelante, ¿no? Hay momentos en los que se sale solo hacia adelante, no hay puerta de salida atrás. Y realmente es muy, muy complejo. Es un temazo el que estamos tratando, porque es verdad, la persona que se hace la víctima, como me decías al principio, también lo sufre. En algún punto debe ser terrible necesitar del afecto y seguir sufriendo para tenerlo.
Sí, claro, porque lo cree de verdad, sí. Uh-huh. Lo que no entendí, bueno, pero ya como que termina la hora, no entendí lo de los nietitos.
Sí, yo tampoco, porque ella lo después me decía, esto es una pregunta, pero yo no sé exactamente cuál era la pregunta. Y bueno, sigue escribiendo.
Para la próxima.
Sí, yo me lo voy a guardar igual este comentario, porque claro, este tema es fantástico, especialmente porque justo en este mes que no estuvimos charlando, hemos hablado mucho de las víctimas, hemos hablado mucho de aquellos que sufren, de aquellos que digamos, que buscan justicia, y de repente, no sé, estaba pensando, suponete, no lo digo por los casos conocidos, ¿no? Una persona que recibe toda la atención de los medios, de prensa, de las madres del dolor, de la política y todos, porque están. Bueno, y de repente hay un veredicto, se termina, y bueno, un buen día te volvés a tu casa y ya no estás en los diarios, ya no estás en la tele. Digamos, ¿qué hacer con ese dolor? Y no es decir, yo quiero seguir siendo víctima, es simplemente decir, yo quiero seguir siendo acompañada, tener esa ayuda. Y es muy complicado.
Sí. Por suerte están estos grupos, sí, siempre hay que buscar la red social es lo que nos puede salvar, eso, como fue siempre. No, uh-huh. no aislarse.
Y no confundir red social con redes sociales.
No, 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 porque eso uno nunca sabe. No.
Sí, me dice Mary, para cerrar esto, que ella aprendió que quejarse no es bueno porque la gente se cansa. ¿Qué es lo que decías vos? Si todos los días te estás quejando, también llega un momento que la gente se satura.
Claro, y uno genera al revés de lo que quiere, porque uno se queja para que el otro esté al lado de uno y al final el otro se aleja porque no aguanta más la queja, ¿viste? Como decir, ay, no me llamaste. Bueno, pero ahora te estoy llamando. ¿No te pasó de llamar a alguien y decir, ay, no me llamaste, pero te estoy llamando? Y la gente se cansa, y entonces uno busca que lo busquen, y lo que logra es que se alejen. Eso. Bueno, ya te dejo, Dani.
No, ya está bien. Yo, en realidad estábamos esperando. Mary dijo gracias, mandó un corazoncito. Bueno. Es lindo que estén allí. Hay mucha gente pendiente. Liliana, por ejemplo, me mandó un audio que yo no pude escuchar, porque un audio no tengo cómo hacerlo ahora en el medio de la columna. Pero bueno, si está referido a esto, te lo comentaré más adelante. Así que, nada, trataremos de salir hacia adelante con proyectos.
Sí, si querés envíame el audio y después la próxima
Sí, por eso, como no tengo ni idea de qué se trata y lo voy a saber dentro de un rato, ahí veo qué hacemos, pero temas no nos van a faltar, que tengamos un lindo año, ojalá todo esté
igualmente,
bien.
Igualmente.
Hemos tenido años difíciles últimamente.
Sí,
y,
sí.
No es para quejarse, ¿no? Para ver si se cansan todavía.
Bueno, es un equilibrio, Dani, tampoco...
Te mando,
sentite libre.
Te mando un abrazo grande. Gracias,
chao,
Silvia.
Besos.
Silvia Bajnenko es licenciada en psicología, es nuestra psicóloga de cabecera y pasó por el Coffee Break.